de la Dirección de Difusión Cultural presenta.
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos.
Hola amigos, muy buena tarde, son las 12 horas con exactamente 3 minutos. Damos inicio con nuestro programa de Q-Radio, Encuentro Cultural Universitario. Y bueno, hoy vamos a tener, ya saben ustedes, nuestra sección de efemérides. En entrevista, pues ya está con nosotros nuestro primer invitado, que es el doctor Fernando Ramírez. Ramírez, ¿estoy en lo correcto, doctor?
Sí,
muy bien. Él es el director del Instituto de Ciencias Sociales, que están de manteles largos porque cumplen su 50 aniversario. Ahorita estaremos charlando sobre este tema. Y vamos a tener también la visita del maestro José Rodríguez López, quien es el director de Filmoteca. Él viene a platicar con nosotros pues acerca de este ciclo de cine titulado Cine y Sindicalismo. Tendremos también pues agenda cultural. Y en la música pues vamos a estar escuchando a Cher, esta pues artista, esta cantante y actriz, una gran celebridad también de la televisión estadounidense, comúnmente citada por los medios como la diosa del pop. Y es una mujer que de verdad parece que tiene pacto con el diablo, porque la ve uno y no parece que hoy cumple 79 años esta mujer. Se ve, bueno, jovencísima, muy bien cuidada, y en algunos comentarios pues ella siempre ha dicho que es una mujer muy sana, que no toma, que se cuida muchísimo su alimentación, que hace ejercicio, no se desvela, entonces por eso también mantiene ese aspecto físico que no coincide para nada con la verdadera edad que tiene Cher. Entonces, vamos a terminar de escuchar este espacio musical que tenemos de fondo para dar inicio con nuestras efemérides y posteriormente nuestra entrevista.
Efemérides, efemérides, efemérides.
Y termino con la licenciatura en filosofía.
Pues amigos, fíjense que Un día como hoy, 20 de mayo, se celebra el Día Mundial de las Abejas. ¿Sabían ustedes que la producción anual de miel en nuestro país supera las 70 mil toneladas anuales? El ciclo de vida, también otro dato interesante, es que el ciclo de vida de una abeja es de 90 días, el de los zánganos de 6 meses antes de fecundar a la reina, y la reina solo se alimenta de jalea real, produce más de 1,500 huevos diarios y alcanza a vivir 7 años. Las abejas son aliadas del ser humano en la producción alimentaria, la salud y la preservación de la biodiversidad. Sin la tarea ecológica de las abejas, llamada polinización, no estaría garantizada la alimentación humana. Fíjense nada más la importancia que tienen las abejitas. Afirman expertos en abejas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, según los cuales un tercio de la producción mundial de alimentos depende de las abejas. Mediante el proceso de polinización, las partes masculinas de una planta transfieren el polen a las partes femeninas de otra, lo que es vital para la reproducción de las plantas con flor, y ese transporte lo efectúan estos pequeños insectos al ir también libando néctar flor en flor. Si bien a tan benéfica labor contribuyen otros polinizadores como las mariposas, los colibríes, los murciélagos, las lagartijas y más, que también facilitan la reproducción de muchas plantas, las abejas son indispensables para la conservación de la biodiversidad y su presencia es de enorme importancia para percatarnos de los riesgos ambientales, ya que son indicadoras de la salud de los ecosistemas locales. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer para poder proteger a las abejas? Porque también están en peligro de extinción debido a todos los fertilizantes que se emplean. Las abejas han ido perdiendo la pelea, han ido perdiendo terreno. Entonces es importante que si nosotros podemos contribuyamos un poco, por ejemplo, con plantas de flores silvestres nativas, ofrecerles un hábitat de anidación, crear un entorno sin pesticidas para que ellas puedan llegar y alimentarse. Y bueno, espero que esta información haya sido de relevancia para todas y para todos. La fuente de información es www.gob.mx/Semarnat.
La entrevista.
Amigos, y mandamos un saludo muy grande a todos los que nos siguen en redes sociales. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo. Teléfono en cabina 618-827-1214. En Facebook es Radio UGET 100.5 FM. Le mandamos un saludo a nuestro director de difusión cultural, el maestro Ricardo Luna Salas, que nos está viendo. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Fernando Ramírez Ramírez. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias.
Un gusto que esté aquí. Él es director del Instituto de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Y bueno, yo sé que ahorita se dio un espacio porque están de manteles largos. El instituto cumple 50 años ya de aniversario.
Sí, efectivamente. Primeramente, un saludo a toda tu audiencia, al maestro Ricardo Luna también por generarnos estos espacios y a ti, Jackie, definitivamente.
Con mucho gusto, doctor.
Sí, el 21 de mayo de 1975, en junta directiva se revisó el reglamento que iba a dar paso, una vez autorizado, a la creación del Instituto de Ciencias Sociales. Este instituto es precedido por el Centro de Estudios Filosóficos, que se estableció en marzo, 15 de marzo de 1972, por iniciativa del entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez. Fue un compromiso que hizo en campaña y tuvo esta apertura. Estuvo trabajando durante 3 años, de hecho se impartieron materias como filosofía y posteriormente ya evolucionó y se convirtió en Instituto de Investigaciones.
Así es, maestro. Y bueno, ¿qué más podemos platicar acerca de la historia del Instituto de Ciencias Sociales? Porque de verdad que ha tenido una evolución, ha ido creciendo.
Sí, definitivamente. Empezó con pocos investigadores. De hecho, los directores que han estado a lo largo de estos 50 años han sido muy pocos. Estuvo el licenciado Jorge Contreras Casas, en paz descanse. el licenciado Raúl Ríos Güereca, de igual manera en paz descanse, el licenciado Miguel Palacios Moncayo, el contador Pedro Alfonso Peralta Chavarría, el licenciado Gerardo Salvador Corral, el doctor Jonathan Yair García,
ajá,
Sergio, el maestro Sergio Alan Piña, la maestra Mitzi Aneli Quiñones. Cabe aclarar que los últimos dos se presentaron por la renuncia del doctor Jonathan pues prácticamente estuvieron 7-8 meses. Entonces, en realidad, para 5 o 6 directores, 50 años es un espacio de pocos.
Sí.
Y esto da continuidad en el trabajo porque la finalidad del Instituto de Ciencias Sociales es resolver problemas locales de la sociedad. Nosotros, aparte de generar conocimiento y hacer investigación, a lo largo de estos 50 años se estuvo participando, por ejemplo, muy activamente en la década de los 70, uh-huh, cuando se generó los problemas de que se empezó a aperturar los partidos políticos,
sí,
y empezaron a crecer los partidos de izquierda, diferentes partidos políticos, y el instituto jugó un papel importante en levantar encuestas en aquellos entonces que eran muy necesarias para legitimar varias de las circunstancias que no se habían dado anteriormente. Posteriormente, en la década de los 90, del 2000, pues ha estado produciendo libros, sí, sobre situaciones
de las mismas investigaciones que realizan, ¿no?
Y hemos estado trabajando también muy de la mano con la Dirección de Tránsito y Transportes, lo que es seguridad, uh-huh, generando conciencia de una cultura vial.
Ah, excelente, porque cómo nos hace falta,
sí,
¿eh?
Sí, es muy importante. De hecho, gran parte de las enfermedades ahorita que se presentan, tanto mentales como físicos, esos problemas vienen a raíz de la gente, el estrés que se genera manejar. Y estamos trabajando mucho en esa cultura de agua. De hecho, la dirección trabaja, nosotros estamos coadyuvando con ellos en un convenio que establecimos para tratar de fortalecer y también aportar algo de investigación, sí, a esa cultura vial. De igual manera con la cultura de agua, porque si hablamos de resolver problemas de la sociedad, pues tenemos que hablar problemas reales. Y tú sabes que también Durango estamos en una zona del estado semidesértica. No tenemos cada vez abatimos más los mantos freáticos. En un principio estaban a 150 metros de profundidad, ahorita se encuentran hasta 300. Y el gran problema de esa profundidad que tienen ya el agua, que está cada vez más escasa, es de que se va mezclando con sales que son en cierta manera dañinas al organismo, sí, cuando no están diluidas. Quiero hacer esa aclaración, ¿verdad? O sea, siempre han estado presentes, no es que las agreguemos, pero no es lo mismo. Pongo el ejemplo de una cucharita, sí, claro, de azúcar en una barrica de agua a una cucharita de azúcar en media taza de agua. Entonces es el daño. De hecho, un servidor tiene un libro, lo tengo ahí sobre cultura de agua, que estuve trabajando con el doctor Gonzalo Arriola de la UPD conjuntamente. Y también la apertura de la licenciatura en filosofía.
Sí, cómo no.
Eso fue muy interesante porque te mencionaba al principio que hace 43 años, 45 años, se impartieron las primeras clases de filosofía. Tú sabes que nuestra Universidad Juárez, como universidad, su gran prioridad, vamos a decirla, son las humanísticas, las, ajá, carreras humanísticas, y la parte de filosofía e historia se han dejado a un lado porque pues es natural que los alumnos se enfocan en contadores, en médicos, en licenciados, porque son carreras, oficios que les reditúa. Pero ya estamos tan saturadas esas profesionistas que su campo laboral se ha ido reduciendo. Y por eso es donde nosotros vemos el campo de oportunidad a este tipo de carreras, porque aparte de estar trabajando la parte humanística, pues generamos más condiciones de empleo.
¿Cuánto tiene ya la licenciatura, doctor?
Tiene 4 años. De hecho, va a tener su primer generación, sí, egresa en agosto. Y también te ponía el ejemplo de en cuanto a las carreras que tienen una apertura y que se trabajan. Yo veo psicología. En un principio era muy difícil ir al psicólogo cuando yo yo estaba adolescente de mediana edad, y ahorita, si pudiéramos decir, casi te podría decir de los jóvenes, 2 de cada 5 tienen su
ya psicólogo, es algo común, normal.
Y es algo muy normal y muy necesario.
Sí,
entonces,
totalmente.
Esa es la idea, de que las carreras en la universidad vayan generando esa apertura al mercado laboral, pero sobre todo a solucionar problemas de la sociedad.
Sí, así es. Y bueno, de verdad que yo creo que la licenciatura de filosofía, pues algunas de las materias que se imparten ahí deberían de llevarse a cabo en todas las los niveles, en todas las unidades académicas, porque de verdad de repente se nos olvida la ética profesional, se nos olvida lo que es la moral, se nos olvidan muchísimos factores que forman parte de nuestra esencia, de nuestra forma de vida, de nuestros principios, nuestros valores, y luego por eso andan por ahí muchas personas que no importa sobre quién pases. Hay que hacer lo que se tenga que hacer, no importa que salgan, sea más el perjuicio que el beneficio, ¿no?
Sí, en algunos lugares inclusive, ya aquí te comento que el eslogan, vamos a llamarlo así, de filosofía es el amor al conocimiento, y ellos se especializan en debatir, pero no en discutir, sino en buscar soluciones mediante la plática, el trabajo,
el diálogo,
comunicación, el diálogo con las demás gentes. También te iba a comentar que antes de la licenciatura nació en 2014 la maestría en Ciencias y Humanidades, donde tenía salida en Historia y en Filosofía. Entonces, por eso se generan estas dos licenciaturas, precisamente para continuar alimentando esa maestría, generando alumnos para el ingreso.
Claro.
Y de igual manera estamos trabajando el Instituto de Ciencias Sociales con la posgrado de la Facultad de Derecho y CIPOL, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Instituto de Investigaciones Históricas, en el doctorado en Derecho Interinstitucional.
Sí.
Nosotros tenemos algunos SNI de nuestros investigadores asesorando tesis, dando tutorías, inclusive impartiendo algunas materias.
Sí, es que la verdad es que este trabajo en conjunto colegiado yo creo que permite que las investigaciones se aborden de una manera más profunda y sobre todo desde diferentes aspectos, ¿no? Desde diferentes ámbitos, no irse nada más lineal sobre una línea de investigación, sino también ampliarla un poco, y esto ayuda muchísimo con estas colaboraciones que se tienen.
Me gusta mucho tu aportación, porque precisamente una línea de investigación la puede uno abordar desde la situación científica, de la situación social, de la situación jurídica, como los derechos humanos, que se puede ver desde diferentes aspectos, y de ahí lo importante que los institutos de investigación de la universidad, como nos indicó el señor rector Ramón García, estemos trabajando conjuntamente, como si fuéramos uno solo, cada uno con su área, pero que los problemas los abordemos en una forma más completa para poder buscar una solución.
Es que la verdad es que nuestra universidad es rica en conocimiento y tiene mucho que dar, muchísimo que dar. Hay investigadores de primer nivel, reconocidos a nivel internacional. De veras que a veces desconocemos lo que tenemos en nuestra casa.
Sí, y debemos sentirnos orgullosos. Muchos investigadores están dentro del Sistema Nacional de Investigadores, otros en el sistema estatal, y créeme que se nos mencione como la máxima casa de estudios en el estado de Durango no es un eslogan, es una realidad por todo nuestro personal académico que hacen posible esto.
Así es. Doctor, ¿y cuántos investigadores hay en el Instituto de Ciencias Sociales?
Ahorita ya tenemos pocos porque
se han ido jubilando.
Sí, se jubilaron algunos, otros cambiaron, como el doctor Jonathan se fue al extranjero a continuar trabajando fuera del país, otras personas se retiraron a la UNAM, pero aproximadamente ahorita tenemos 6 investigadores, pero se complementan con otros 4 o 5 que tenemos impartiendo clases en la licenciatura de filosofía, porque la licenciatura de filosofía pertenece al Instituto de Ciencias Sociales, entonces su adscripción de esos investigadores de filosofía son al instituto, pero propiamente en el Instituto 6.
Así es, y bueno, pues vamos a hablar de ese festejo que tienen preparado mañana, que es el día que se cumple este 50 aniversario. Han realizado, pues han organizado algunas actividades para conmemorar este día tan importante para el Instituto de Ciencias Sociales.
Sí, tuvimos primeramente un coloquio internacional. Uh-huh. Quiero platicarte que tuvimos expositores y ponentes de España, de Argentina, de Chile, Perú. Tuvo mucha aceptación. Coloquio es el organizador, fue uno de los investigadores del instituto, Daniel Rodríguez, y con mucho éxito. Y de igual manera, ese coloquio estuvo abocado el tema a los 100 años de Bauman. Entonces, ajá, estuvimos haciendo ese análisis de su legado. Y también hemos tenido seminarios permanentes y conferencias, uh-huh, dentro de todo este año, que los festejos van a ser todo el año. Empezamos desde enero, febrero, y pretendemos todavía en noviembre, diciembre continuar con actividades. Pero el festejo, la cereza del pastel es mañana, que es, ¿sí?, nuestro 21 de mayo. Tenemos una conferencia a las 10 de la mañana en el auditorio de Lisima del doctor Ricardo López Santillán. Él es el secretario ejecutivo de la Comisión Mexicana de Ciencias Sociales. Quería comentarte que también estamos trabajando mucho en el instituto en esa vinculación que debemos tener, porque no, en este mundo globalizado no podemos trabajar ya de forma, ¿cómo te diré?, aislada.
Individualista.
Individual.
¿No?
Uh-huh. Nosotros tenemos que trabajar conjuntamente, sí, con, claro, la sociedad, con las niveles de los tres niveles de gobierno, con diferentes entidades educativas. Y en ese esquema, pues pertenecemos, por parte de la licenciatura en filosofía, a la Red Nacional de Filosofía.
Excelente.
Y también nos incorporamos a este Consejo Ejecutivo de Ciencias Sociales. Apenas tenemos este año de habernos incorporado.
Pues muy bien que se sigan generando ese tipo de convenios, ¿no?, que contribuyen al crecimiento del Instituto de Ciencias Sociales y, claro, por supuesto, también al crecimiento de nuestra universidad.
Sí, y precisamente te menciono esto porque la conferencia la va a dar el doctor Ricardo López, uh-huh, Santillán, es, ¿sí?, de la UNAM, es el secretario ejecutivo del COMEXO, y nos va a dar precisamente una introducción, vamos a llamarlo así, una reseña de lo que es este consejo, porque muchos lo desconocen.
Sí.
Y en la tarde tenemos un exitoso grupo musical que es Mecapal. Yo siempre digo que tocan parecido, pero tocan mucho mejor que aquel grupo de los 70 de los Calchaquis.
Ah, sí.
Que era un poemas
aquí
en cada
canción.
Aquí
en radio se ponía mucho.
Sí, y es ese tipo de música latinoamericana diferente, porque todo el mundo está acostumbrado a la música pop, a la regional, a la norteña, mariachi, pero la latinoamericana, sí, es hermosa, sí, porque son poemas, vivencias y sobre todo instrumentos que vienen desde hace muchos años.
Pues es que es
años.
Música folclórica latinoamericana.
Sí. Y es un legado, sí, cultural, debería, no, estar establecido como patrimonio de la humanidad, porque verás, es un legado esa música.
Sí, así es, de verdad que sí, es todo un agasajo ver al grupo Mecapal tocar con estos instrumentos, porque aparte también, bueno, no sé si esa vaya a ser la dinámica ahora, doctor, ellos en sus conciertos normalmente explican los instrumentos, cómo están realizados y los sonidos que van emitiendo y luego ya empiezan a tocar los temas musicales.
De hecho, independientemente de lo bonito y que tocan, precisamente tienen ese toque profesional de no solo ir explicando de sus instrumentos, sino también se acompañan por algunos bailables que enriquece mucho el evento. Ellos van a estar a las 7 de la noche en el Instituto de Bellas Artes.
Así es. Y bueno, doctor, en la conferencia, como tanto el concierto, es la entrada libre, está abierto al público,
sí,
en general.
Sí, está abierto al público en general. Y se le hizo la invitación sobre todo a los estudiantes, maestros de la universidad, que nos encantaría y que nos acompañen. Y mencionarte que, como hace rato te dije que el señor rector quería que trabajáramos como un instituto, uh-huh, pues todos los eventos, si tú te fijas, estamos relacionados. Conferencia va a ser a la mano del Instituto del ICIMA y en la tarde con el Instituto de Bellas Artes.
Así es.
Digo, hemos trabajado muy de la mano, sobre todo del Instituto de Jurídicas, como tenemos ese doctorado, y vamos a seguirlo haciendo de esa manera, otros 50 años más por lo pronto.
Larga vida al Instituto de Ciencias Sociales. Y bueno, doctor, antes de cerrar el bloque, ¿algo que se nos esté pasando que quiera comentar?
Pues nomás me gustaría comentar sobre el logotipo, porque sí, a veces todo el mundo vemos esa imagen.
Sí.
El logotipo sí es es del Instituto de Ciencias Sociales. Es una adaptación de la obra de Leonardo da Vinci, uh-huh, de alrededor de 1490, El hombre del Vitubio. El dibujo está realizado con la intención de explorar las proporciones y constituye una auténtica obra de arte. La connotación social y filosófica que le dimos nosotros para establecerlo como parte, adoptarlo como logo, uh-huh, es el hombre que se erige como epicentro de todas las cosas, conforme a los estudios realizados en esa época que consideraban que el hombre del Vitruvio de Da Vinci representaba la luz sobre la oscuridad y el caos de la Edad Media. Y tú sabes en estos tiempos actuales qué importante es que nosotros nos tomemos muy, muy en cuenta la parte importante que la llevamos como epicentro el hombre, pero no para, abusar de eso o hacer acciones malas, sino trabajar en lo que es este cambio climático, estar trabajando propositivamente como estamos.
Así es, mejorar la condición humana, ¿no?
Sí.
Y todo lo que nos rodea.
Y nomás para terminar, este logotipo fue propuesto y adecuado por el sociólogo Héctor Marín López. Él es nuestro decano del instituto. Es el más de 36 años trabajando. De hecho, es el único sociólogo. Tenemos doctores en ciencias sociales y diferentes áreas, pero este es nuestro decano, orgullosamente.
Muy bien, muy bien. Pues gracias, doctor Fernando Ramírez Ramírez, director del Instituto de Ciencias Sociales, por haber venido a charlar con nosotros. Y bueno, pues mañana ojalá que nos puedan acompañar a estas dos actividades que nos mencionó el doctor para conmemorar el 50 aniversario del Instituto de Ciencias Sociales. Muchas gracias, doctor. Y bueno, los invito a que se queden con nosotros. Ya está por aquí nuestro siguiente invitado. Vamos a tiempos oficiales y también a escuchar el tema musical Belip con Cher, por supuesto, que hoy cumple 79 años.
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad, 100.5 FM.
En Durango, el PT es la 4T.
Somos las candidatas y los candidatos López Obradoristas.
Somos las y los candidatos claudistas.
¡Vota por la 4T así!
Coalición Sigamos Haciendo Historia en Durango. Vota por las y los candidatos a las regidurías y presidencias municipales del PT. En Durango, el PT es la 4T.
Estas son tres propuestas para que la transformación llegue a Durango.
Tendremos más seguridad con acciones de prevención y atención de las causas de los problemas. Generaremos más empleos con mejores salarios e impulsaremos la economía. Mejoraremos los servicios públicos de calidad con acceso al agua, pavimentación y cubrir todos los baches.
A mí sí me importa Durango. Este primero de junio, vota y súmate a la transformación.
Doctor José Ramón Enríquez, candidato a presidente municipal de Durango. Coalición Sigamos Haciendo Historia en Durango. Morena.
El PES Durango está de regreso porque queremos la paz y la reconciliación. Porque somos una nueva generación de hombres y mujeres que sabemos trabajar con honestidad y dedicación. Porque siempre cuidaremos nuestra tierra como se cuida la familia. Porque nacimos para servir y tenemos visión de futuro. Y sobre todo, porque somos solidarios y orgullosamente duranguenses. Partido Encuentro Solidario Durango.
No, 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 fuera el PRIAN, fuera el PRIAN. No, 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 fuera el PRIAN. Fuera la impunidad. Fuera la corrupción, fuera la indiferencia, fuera el PRIAN, fuera la impunidad, fuera la corrupción, fuera la indiferencia, fuera el PRIAN. No, 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 fuera el PRIAN, fuera el PRIAN. No, 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 fuera el PRIAN.
Vota por las y los candidatos a presidentes municipales de Morena, la esperanza de México.
Este primero de junio, tu voto transforma el futuro. Tienes el poder de elegir a las 49 personas que integrarán el Poder Judicial de Durango. Tu participación es clave para fortalecer nuestra democracia. Infórmate, conoce las propuestas y a las personas candidatas que busquen representarte. Es muy fácil, visita www.iepcdurango.mx y haz clic en Candidatas y Candidatos, conóceles del Poder Judicial. Este 1 de junio no dejes que otros decidan por ti. Yo sí voto.
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango.
El 1 de junio, por primera vez, votaremos por las personas que imparten la justicia en México.
Por ello, el INE pone a tu disposición
Conóceles, practica y ubica.
A partir del 31 de marzo, entra a Conóceles. Consulta la experiencia y trayectoria de las candidaturas.
Practica, revisa las boletas y practica cómo votar.
A partir del 15 de mayo, entra a Ubica. Encuentra el lugar donde se instalará tu casilla seccional.
Visita el sitio web ine.mx/conóceles-medio-practica-medio-i-medio-ubica o escanea el código QR de tu INE.
INE.
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad, 100.5 FM.
La entrevista.
24 minutos para que sean las 13 horas. Y bueno, les recuerdo que estamos totalmente en vivo. Estamos transmitiendo a través del 100.5 FM, en línea en www.radio.ujet.mx y en Facebook en Radio Ujet 100.5. Y por supuesto, la retransmisión a través de Facebook de Difusión Cultural Ujet. Y me da muchísimo gusto recibir al maestro José Rodríguez López. Él es director de Filmoteca Universitaria o Filmoteca Ujet. Bienvenido.
Muchas gracias una vez más.
Maestro, pues un gusto que esté aquí con nosotros, pues platicar de las actividades que tiene Filmoteca, que siempre está presente con todas sus proyecciones que tiene. Y bueno, en esta ocasión, pues el ciclo de cine titulado Cine y Sindicalismo, ¿verdad?
Exacto.
Que ya inició, ya tiene ratito que inició. ¿Cuándo inició, maestro?
Hace dos semanas, o sea, estamos en nuestra tercera semana de este ciclo, que son cuatro películas. Okay. Cuatro películas que seleccionamos. Uno pensando que el mes de mayo.
Sí, pues el primero de mayo.
Y
ahorita que andan las turbulencias sindicales en nuestra máxima casa de estudios, mire, quedó pero como anillo al dedo.
Bueno, y justamente pues dedicamos el ciclo a los sindicatos y a los trabajadores universitarios.
Así es.
Nos sucede siempre que dedicamos a alguien que no va nadie
de los
a quienes dedicamos el ciclo, ¿no?
Siguen nuestro
público. El que va normalmente, que pues
sí,
es
el que ya es asiduo a
ya es asiduo,
¿no?
Exactamente, y eso pues no lo perdemos, incluso en cierto momento se incrementa de manera interesante.
Qué bueno.
Y digo de manera interesante que se incremente porque ahora el tema de ir al cine, ver películas en la sala de cine, pues se ha vuelto, pues no sé. Las nuevas generaciones no les gusta mucho ir a la sala, prefieren verlo en su casa, en la televisión, las plataformas,
dispositivos
electrónicos, las novedades, ven películas en el celular. Pero en la sala, que es donde mejor se aprecia y donde mejor se disfruta el cine,
claro. Pues
acude un poco joven, la verdad. Pero bueno, tenemos un público ya más o menos regular que asiste y que
está al disfruta pendiente de
nuestras programaciones, exactamente. Y en este caso, bueno, pusimos cuatro películas que tienen que ver con distintas épocas, distintos países, distintos conflictos, todos ellos laborales, y desde películas como Norma Rae, que la lucha dentro de esta película era por la formación de un sindicato de trabajadores, trabajadoras sobre todo.
De mujeres.
Textiles.
Ajá. Sí.
Y pues un clásico que es Sacco y Vanzetti, que fue con el que iniciamos el ciclo, pues trabajadores. Recién migrantes, recién llegados inmigrantes en Estados Unidos, en el siglo ya no pasado, en el siglo antepasado, desde ahí la inmigración y los trabajos en las fábricas y el desarrollo del capital y de la era industrial en los Estados Unidos, que llegaron muchos inmigrantes, en este caso eran dos a los que acusaron de un asesinato que no cometieron, pero que eran trabajadores, pero además anarquistas, entonces muy politizados. Y bueno, es una historia muy interesante que fue con la que iniciamos el ciclo. Continuamos este próximo jueves con una película italiana que también pues es una considerada como la mejor película de conflictos laborales que se haya hecho en la historia, según pues algunos críticos de cine, ¿no? Y es una película que hizo un director, Mario Monicelli. Es una película de 1963 y tiene que ver con lo que se llamó el neorrealismo italiano, que buscaba, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue un movimiento de cineastas que buscaba atender los conflictos sociales a la gente de la calle, buscar y trabajar en este sentido películas y temas que, entre otras cosas, hubo grandes obras maestras en ese periodo, y esta es una de ellas, El Escándalo, Il Compagni, se llamó en italiano, y tiene que ver, pues, básicamente con otros conflictos laborales y buscando sindicalmente, a través de los sindicatos, buscando la reducción de la jornada laboral. En ese entonces era de 14 horas y estaban buscando reducirla a 13, que ya era un triunfo. Sí, sí, sí. Entonces, pues, unas condiciones realmente difíciles para los trabajadores de esa época, que, pues, todas esas luchas son como acumulativas de alguna manera.
Sí, claro, van marcando historia, ¿no? Y logrando avanzar, causas.
Exactamente, avanzar en la construcción de nuevas condiciones de trabajo para la gente, ¿no? Entonces, así pues es. Mucho de lo que disfrutamos hoy, trabajadores de todos lados, tiene que ver con los logros de
con todas esas luchas.
Esas luchas, ¿no? Y cerramos el ciclo el 29 de mayo, jueves, que nosotros es los días que proyectamos en el Museo del Aguacate. Cerramos con una película británica, se llama Pago Justo, y que trata también de mujeres sindicalizándose, mujeres ya sindicalizadas, pero buscando también el pago equivalente a lo que a los trabajadores de la Ford Motor Company les daban, y las mujeres, haciendo las mismas labores, recibían otro. Exactamente. Entonces, bueno, hay como distintas temáticas, todas alrededor de la situación laboral de los trabajadores en distintas épocas, lugares, y bueno, son, la verdad, interesantes, muy divertidas incluso en algunos casos, pues que invitamos, pues, a todo mundo que vaya, que nos acompañe.
Pues estas películas nos invitan a recordar la historia. Exacto. Que es importante no olvidarla, porque luego ahí andamos repitiendo las situaciones nada más por no saber lo que ya pasó, ¿no?
Sobre todo las peores cosas. Sí, que repetimos.
Ya sé, hombre. Sí, 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 esta película de Sacco y Vanzetti me recuerda ahorita lo que está pasando con los migrantes mexicanos, bueno, de Latinoamérica. Ajá. Que están en Estados Unidos y que están siendo perseguidos.
Exactamente.
Totalmente, y van a los lugares de trabajo y les ponen redadas y demás, ¿no?
Exactamente.
Entonces, bastante interesante.
Sí, pues hay como muchos puntos de coincidencia, que aunque sean otras épocas, pues uno puede...
Sí, son situaciones que se siguen dando, o sea, en diferente grado, porque ahí sí, sí, sí estaban...
Sí, era otra, o sea, totalmente...
Sí, 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 eran condiciones. Unas condiciones de verdad, pues que eran muy, muy malas para la clase obrera, y que ahorita, bueno, hay condiciones, pero no en ese mismo grado,
Sí, no es el nivel de
sí, no. Por ejemplo, trabajaban, brutalidad. ¿Cuántas horas? ¿17 horas? Ahorita 8 horas, el tiempo, o sea, completo trabajar, así o sea, una jornada de 8 horas, pues nada que ver. Y pedían que hubiera una reducción de 14 a 13 horas. Exacto. Entonces, bueno, esto del el pago que solicitaban las costureras de la planta Ford, de recibir el mismo salario que los hombres, bueno, en algunos casos yo siento que, pues, a lo mejor sí se sigue dando, y que sigue siendo una lucha.
Sigue siendo en muchas partes y en muchas situaciones, en distintas empresas y demás, sí, la misma sí. situación. Las mujeres reciben o siguen recibiendo peores condiciones de trabajo que los varones.
Están bastante bien las películas, de verdad. Pues invitar en especial a a todos los trabajadores universitarios, ya sea que pertenezcan al SPAUGET, al STEUGET o al STAUGET, a que asistan a ver estas películas, ya que es un ciclo que se organizó especialmente, ¿no?
Está dedicado a ellos.
De hecho, aquí lo veo en la publicación que hicieron. Ajá. Ahí viene que pues está dedicado a los trabajadores y sindicatos de nuestra universidad y los menciona al SPAUGET, STEUGET y al STAUGET. Entonces, ojalá que sí se puedan dar la oportunidad de ir a ver estas películas, como siempre los jueves a las 19 horas.
Como ¿sí? siempre a las 19 horas los jueves en el Museo del Aguacate y totalmente gratuitas.
Así es, y es entrada libre, no crean que es exclusiva, o sea, se organizó para rendirle como un reconocimiento a los sindicatos de nuestra universidad. Correcto. Pero está abierto al público en general.
Correcto, exactamente. Entonces, pues esperamos no solo a los trabajadores, sino también a los estudiantes, sí, y al público en general.
Todos los que nos estén escuchando pueden darse la vuelta, entrar a la película. Y de verdad que sí, es bien diferente ver una película ahí en el Museo Regional de Durango, Jet Ángel Rodríguez Solórzano, mejor conocido como el Museo del Aguacate. Exacto. Sí es diferente ir a ver ahí una película. Entonces, dense la oportunidad de asistir. Y bueno, hay grandes sorpresas también para el mes de junio, maestro.
Sí, para el mes de junio tenemos la Muestra Internacional de Cine.
Así es.
La 77
Muestra Internacional
de Cine, que organiza cada año la Cineteca Nacional y que, dada pues nuestra buena relación con ellos, la traemos nosotros para el público duranguense. Para los universitarios, pero para el público en general también, como así son es. Todas nuestras actividades, y pues
que estén al pendiente,
gratuitos,
¿verdad? O sea, exacto. Posteriormente vamos a hacer otra entrevista con el maestro para que nos platique pues de todas las películas que van a estar, pero ahorita nada más es un aviso para que sepan, se vayan preparando. Esta Muestra Internacional de Cine en su edición número 77, que va a ser del 18 al 26 de junio, ¿verdad?
Correcto.
Ahí está. Con eso quédese mientras en la mente, sí, para esperar estas películas.
Posteriormente les platicaremos una a una de qué va cada una de las películas, uh-huh. El programa que estamos ofreciendo a través de los buenos oficios de la Cineteca Nacional, sí. Que son pues películas de estreno totalmente y que pues no será fácil verlas en otro lugar. Más que en así nuestra como, universidad.
Así como este ciclo de cine y sindicalismo, ¿no? O sea, no las van a encontrar en otro lado más que en la Filmoteca UGET. Entonces, de verdad que sí, este es un gran plus que ofrece nuestra Filmoteca Universitaria. Dense la vuelta, ir a ver una película, pueden irse con su familia. Miren, a veces decimos, ay, es que no tengo dinero para salir con mis hijos. O sea, un jueves. Vámonos, a agarrar un taxi, si son muchos les conviene más agarrar un taxi porque ya el autobús también está muy caro. Entonces mejor agarren su taxi, su o lo que ustedes quieran tomar, se van al museo, ven su peliculita y a veces hasta el maestro les anda regalando ahí las palomitas.
En ocasiones, sí, cuando andamos.
Sí, me ha tocado ver que a veces tiene hasta palomitas ahí. Entonces, de verdad, dense la vuelta, dense la oportunidad. Y bueno, vamos a nuestra agenda cultural, maestro, quédese con nosotros antes de despedir el programa. Vamos a la agenda cultural y regresamos.
Muy bien.
Sí, de veras, porque...
Agenda cultural.
Bueno, amigos, invitarles a las actividades que va a tener mañana el Instituto de Ciencias Sociales para conmemorar su 50 aniversario. En el auditorio de ICIMA se va a estar llevando a cabo la conferencia Un acercamiento al Consejo Mexicano de Ciencias Sociales que imparte el doctor Ricardo López Santillán. Esto es a las 10 horas. Y a las 19 horas tendremos el concierto que ofrece el grupo de música folclórica latinoamericana Mecapal, de la Dirección de Difusión Cultural, y va a ser a las 19 horas en el Instituto de Bellas Artes. La entrada es totalmente libre. Usted puede ir a gustísimo, sentarse ahí en el Instituto de Bellas Artes y disfrutar de este concierto que va a ofrecer el Grupo Mecapal para conmemorar el Instituto de Ciencias Sociales, que cumple su 50 aniversario. Recordarles también que el jueves 22 de mayo se estará proyectando la película El Escándalo, que ya nos estuvo platicando aquí el maestro José Rodríguez acerca de este ciclo Cine y Sindicalismo, a las 19 horas en el Museo Regional de Durango UGET Ángel Rodríguez Solórzano, mejor conocido como el Museo del Aguacate. 19 horas, entrada también totalmente libre. Y bueno, recordarles los horarios de visita a este museo. Los lunes la entrada es de 9 a 3 de la tarde, los martes de 9 de la mañana a 6 de la tarde, el sábado de 11 de la mañana a 6 de la tarde y el domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Recuerde que nuestro museo está ubicado en calle Victoria, esquina con Aquiles Cerdán. Nuestro Museo Regional de Durango UGET Ángel Rodríguez Solórzano es conocido por la mayoría de la gente como el Museo del Aguacate, pero bueno, es un museo de nuestra Universidad Juárez del estado de Durango. Y aprovecho también para invitarles a que estén a pendiente los viernes de nuestro programa de Velada Universitaria, que se transmite a las 9 de la noche por TV UGET, 9.1 de televisión abierta, 109 de Megacable, y hay una transmisión simultánea a través de nuestras redes sociales de Difusión Cultural UGET en YouTube y en Facebook. Entonces, para que puedan ver también nuestro programa de Velada Universitaria y hacer la invitación para que pues chequen todos los talleres que ofrece la Dirección de Difusión Cultural, que son totalmente gratuitos. Por eso les digo, o sea, si hay actividades que podemos realizar, invirtiendo un poco de dinero lógicamente en el transporte, porque pues hay que trasladarnos a los lugares donde queremos ir a ver la película o queremos entrar a algún taller. Miren, está la Academia de Danza Regional, está también el de Danza Folclórica UGET Masewani, que este tiene para niños y adolescentes. Está también el Taller de Danza Folclórica de la UGET, el Taller de Música Rock y Jazz, Taller de Coreografía Contemporánea Corpus Divalo, que dirige el maestro Enrique Longoria Villarín. Hay rondalla universitaria, bueno, para todos nuestros estudiantes de la Universidad Juárez del Estado de Durango, pueden integrarse a la rondalla universitaria. Hay Club de Canto Generaciones, que está abierto, por eso se llama Generaciones, está abierto para todas las edades. Hay desde niños, jóvenes, adultos, adultos en plenitud y etcétera. Entonces, se puede integrar todo el mundo aquí, ¿eh? La verdad es que llegan, los enseñan a desde vocalizar. Hay personas que llegan y jamás en su vida han cantado, pero que tienen ganas de aprender a cantar. Entonces, ahí hay ejercicios, hay el maestro los pone a practicar y va viendo más o menos qué tono es el que pueden ir cantando. En fin, les enseñan muchísimas cosas. También está el proyecto multidisciplinario de artes Patín del Diablo, que este sí, pues sí es exclusivo para estudiantes universitarios. Actualmente está integrado por estudiantes de la Facultad de Odontología. Está el taller de música de cámara, que también está bastante interesante. Taller del grupo de teatro Proscenio. O sea, hay un gran rango de talleres muy diversos que ustedes pueden ingresar de manera gratuita. Taller universitario de tango y baile de salón, que da el maestro Juan Pablo Ayoni, que es todo un profesional. Taller de trova y música de autor, también impartido por la maestra Lluvia Niebla. Taller de canto y vocalización, voces mixtas universitarias. Taller de danza árabe y expresión corporal. Y también ya hay un coro universitario y un taller de piano, que este es impartido por nuestro director de Difusión Cultural, el maestro Ricardo Luna Salas. Pues ahí está la información a grosso modo rápidamente. Teléfono en Difusión Cultural 618-827-1214, por si ustedes, perdón, 618-827-1245, porque este es el de Difusión Cultural. 618-827-1245, por si ustedes quieren informes. Ahí directamente se les da el número del maestro, según el taller que a ustedes les interese, para que puedan hablar directamente con ellos y ponerse de acuerdo. Eso sería básicamente lo de nuestra agenda. Y bueno, maestro, pues, ¿algo más que agregar?
No, pues nada más agradecerles otra vez que nos hayan invitado al programa y a los radioescuchas que nos acompañen también, que no solamente oigan radio, también que vean cine, que vean todo lo que ofrece la universidad.
Así es, que es muchísimo. Y así que escuchen Radio Universidad, que transmite las 24 horas. Muy bien, pues muchas gracias, nos despedimos. Le agradezco muchísimo al director de Filmoteca UGET, el maestro José Rodríguez López, que nos haya acompañado y hacer la cita para previa muestra internacional de cine, platicar sobre todas las películas que van a estar. Agradezco a mi compañera Esther Díaz, como siempre, su asistencia técnica. Y nos despedimos con un último espacio musical de Cher, que hoy está cumpliendo 79 años.
They say we're young and we don't know, we won't find out until we grow. Well, I don't know, while that's true, 'cause you got me, baby, I got you. Hey, I got you, babe, I got you, babe. They say our love won't pay the rent, for it's earned, our money's all been spent. I guess that's so, we don't have a plot, but at least I'm sure of all the things we got. Babe, I got you, babe, I got you, babe. I got flowers spring, I got to wear my ring.
Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presentaron
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios.
Te esperamos el próximo martes en punto de las 12 horas, aquí en Radio Universidad 100.5 FM.